de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Emocionados estamos ya, Nacho Cerezo, que hoy está en la realización técnica, y yo, con la música que suena de fondo y que han elegido nuestros invitados. Espero no liarme, que hoy tengo otro Nacho aquí. Nacho Guerreros, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
Actor.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Coque, en la que se avecina. Ya sí. Sé que has hecho muchas cosas, lo siento, Nacho, pero ya sabes,
pero ese
que
es
Coque
el,
te precede.
Ese personaje es, iba a decir, la madre del cordero, sí, ese personaje es la madre del cordero. Entonces, claro.
Pero esta música tan bonita no me la has elegido tú.
No.
Tú ya habías venido al programa.
Sí, hace poco, hace justo un año.
Y hoy vienes no tanto en calidad de actor, sino para hablar de otro tema, un tema muy importante, y vienes muy bien acompañado. No sé si presentar yo a tu acompañante o la presentas tú.
Bueno, tú que eres la jefa, creo que deberías presentarla tú.
Sara Brun, bienvenida, periodista, muchas compañera gracias. De esta casa en algunas ocasiones, sí. Autora de varios libros.
Eso es.
Uno de ellos una novela.
Uh-huh, otros, Sofía al cielo.
Sí, uh-huh. De Sofía al cielo, otros libros pues de gastronomía, uh-huh. Sobre pueblos navarros.
Sí.
Pero ahora, con tu compañero Nacho Guerreros, escribiendo este libro, yo también sufrí bullying.
Eso es.
¿Por qué este tema?
Pues fundamental, el título es bastante explícito. Yo lo sufrí a los 13 años, 13-14 años, en el año 84-85. Y surgió de una forma casual. Sara y yo somos amigos hace mucho tiempo. Y en una conversación yo conté esto, ¿no? Que había sufrido bullying por algo que había, porque como todos los días oímos algo referente a este tema. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea de plasmar en este libro mi testimonio y algunos otros testimonios más de personas que lo han sufrido o que incluso lo están sufriendo. Y luego también desde el punto de vista de los expertos, de psicólogos y de otros expertos que trabajan con este tema.
Es un tema que sin duda preocupa mucho a nivel social. Hay que uh-huh. decir que este libro, en la Feria del Libro, fue uno de los que se llevó la Reina Letizia.
Eso es,
enhorabuena,
sí.
Os está haciendo una promoción.
Pues gracias, estamos encantados. Gracias.
Pero aunque es un tema, insisto, que preocupa y ocupa muchos espacios en los uh-huh. medios de comunicación, yo creo que hay poco escrito al respecto, hay poco estudiado en plan profundo.
Sí que lo hay, y está colgado en redes, lo que pasa que no hay mucho interés ni en bajárselo ni en leerlo.
O sea, pero no publicado en plan como este libro.
No, como este libro no. Porque
de testimonios
este libro,
creo que no había ninguno.
De testimonios no hay ninguno que te cuenten, bueno, pues cuál es el día a día de las víctimas y muchas de las cosas que vienen en el libro han ocurrido mientras estábamos haciendo las entrevistas. O sea, que no es que estemos hablando de casos que el de Nacho sí, evidentemente, pero otros protagonistas les estaban ocurriendo las cosas mientras estábamos con la confección del libro. Entonces, testimonios de víctimas no hay. Sí que hay de teoría, sí que hay sobre qué es el acoso escolar. El Instituto Iñaki Piñol tiene muchísimas cosas colgadas y hay muchísimos test de los que se puede echar mano, varios libros también publicados, pero no algo que sea enfocado a padres,
todo, ¿no?
A padres de acosadores, a padres de víctimas, colegios,
educadores.
Profesores, educadores, psicólogos.
Hombre, el libro es muy completo, en tanto que por una parte están esos testimonios de víctimas y familiares, luego hay también opiniones de expertos en psicología, en educación, expertos en acoso escolar específicamente, personas sensibilizadas por el tema. Uh-huh. Hay pautas también para cómo actuar pues en materia de detección precoz, herramientas para ponerle freno al acoso escolar, historias de superación, ejemplos de cómo uh-huh. se deben hacer o no hacer las cosas.
Sí.
Se aportan muchos datos sobre la situación real del acoso escolar en uh-huh. España, y en este sentido cuando analizamos los datos, el panorama, no voy a utilizar la palabra desolador, pero
pues
sí,
utilízala.
Pero lo es.
Muy
utilízala.
Preocupante. Sí. Hablamos de porcentajes, estos estudios aquí que hablábamos, sí, pero prácticamente de uno de cada cuatro
de
chavales.
Cada cuatro niños.
Sí.
Y es que cuando vemos realmente lo que sale en los medios son las palizas que un niño o una niña le están dando a otro mientras otros están mirando impasiblemente. Pero esto estamos hablando solo de lo que es el 10% del acoso escolar. El 90%...
Que son los casos muy visibles por su gravedad.
El 90% del acoso escolar es psicológico, que no se ve tan claramente. Y tampoco estamos hablando de hechos aislados, sino de una conducta repetida que la víctima espera encontrar cada día en su colegio. Estamos hablando de meses o incluso años que todos los días espera encontrar eso. Ese acoso psicológico no se ve ni en los medios, ni es fácil detectarlo ni verlo en una primera mano. Un profesor no va a ver todas las veces que alguien insulta a otro niño o le pega una colleja o le quita el bolso. Evidentemente las palizas son más visibles, pero el daño invisible, la herida invisible, se produce con el acoso psicológico. Para cuando llegan al acoso físico, seguramente esa víctima ya lleva muchísimo tiempo recibiendo insultos, collejas y maltrato durante mucho tiempo.
En el libro, por ejemplo, pues uno de los primeros temas que se abordan es la definición, por buscar una definición de qué es bullying y qué no lo es.
Eso es.
Y bueno, pues en la página 35 dice así: para determinar si nos encontramos ante un caso de acoso y violencia escolar, las tres pautas que deben cumplirse y que están comúnmente aceptadas son la existencia de una o más conductas violentas en la escuela.
Sí.
Conductas violentas, aquí se especifica manipulación, bloqueo, exclusión, coacciones, hostigamiento, agresiones, intimidación o amenazas.
Eso,
o sea, no
es.
Solo hablamos de conductas violentas referidas a violencia física.
Claro.
Referidas también a violencia psicológica. El segundo factor sería la repetición, como apuntaba Sara. No estamos hablando de hechos aislados, sino de un tipo de violencia que la víctima sufre sistemáticamente todos o casi todos los días dentro del entorno escolar. Y en tercer lugar, la prolongación en el tiempo de este acoso, ¿no? Estos serían las tres, los tres elementos para
Eso
estar
es.
Hablando de acoso escolar.
Eso es.
Porque claro, luego está la tan manida frase de son cosas de niños.
Son cosas de niños. Pero son cosas de niños, es un acto puntual. O sea, que dos mejores amigos se peleen son cosas de niños. Que en el momento de la adolescencia un grupo vaya al cine y no invite a otros niños a ir al cine, bueno, pues es el momento de adolescencia. Pero aquí estamos hablando de insultos o amenazas o violencia repetida durante muchos días, durante una prolongación en el tiempo. Entonces, también es un error, porque ahora enseguida se dice, me hacen bullying. El bullying no se hace, para empezar. O sea, que también esos niños, esas madres, este libro es para, esto es el bullying y esto es el acoso escolar. Frivolizarlo, decir que cualquier cosa es bullying o es acoso escolar, está yendo en contra de las víctimas reales. Y al mismo tiempo, por otra parte, esto es bullying y acoso escolar, no es cosa de niños, es violencia. Entonces, creo que en el libro está bastante bien especificado qué es y qué no es.
Bueno, los testimonios son aterradores. No puedo ir al colegio, a veces temo por mi vida. Otras deseo que vengan a por mí y que pase de una vez para que todo termine. Un adolescente de 14 años. El recreo es una tortura para mí. Me empiezan a dar balonazos, me empiezan a insultar, se ríen de mí. Niño de 10 años. Se meten con él, le insultan, le esperan a la salida para reírse de él, suben fotos a Instagram o las mandan por WhatsApp, le hacen fotos sin que él se dé cuenta en clase y luego escriben comentarios como gilipollas y le amenazan con subir más fotos burlándose de él. Esto lo dice la madre de un adolescente de 13 años.
Sí.
Y aquí entra en juego también cómo varía esto con el tema, por ejemplo, de las redes sociales.
Muchísimo.
Claro, porque antes te podías ir a tu casa y todavía cortar un poco.
Ahora no se puede cortar. Ahora, yo lo que agradezco es que a mí me afectó esto en el año 84, que no existían las redes, ni los móviles, ni no te podían hacer fotos. Entonces el acoso empezaba y terminaba en el aula. Algún fin de semana te los encontrabas por la calle, pero no era lo habitual. Lo habitual era que se quedas en el aula. Ahora no. Ahora las redes sociales incentivan de alguna forma estos comportamientos, ¿no? También es verdad que gracias a las redes sociales se ha visibilizado mucho más, con lo cual nos estamos encontrando aquí con algo contradictorio, que por otra parte mucha gente sabe que existe esto gracias a las redes sociales, ¿no? También me sorprende la forma tan fácil que tiene un menor de subir cualquier cosa a la red sin estar controlado. Es decir, ¿quién controla esas redes? ¿Quién recibe esos vídeos de menores? ¿Y quién no hace el filtro? Ahí hay personas responsables que disponen de un medio, de una página web o de lo que sea, donde se está subiendo este contenido.
Ojo,
y
que
no
es
hay
que
un
luego
filtro.
Te bloquean una foto porque se vea un pecho de
exacto,
una señora.
Exacto, eso es lo
dando
terrible.
De mamar a su hijo.
Eso es lo terrible. ¿Quién controla estos medios y quién permite que estos vídeos sean tan fácilmente manipulables y se los pueda meter todo el mundo o estos menores sin ningún control? Entonces eso es lo realmente complicado de filtrar.
Vamos con un poquito de música, Sara. Uh-huh. Se llaman Guadaña el grupo.
Se llaman Guadaña y es un grupo que me ha llegado de Cádiz porque conozco al que ha compuesto la letra, se llama Enrique Montiel, y habla de un niño que se quiere suicidar y de cómo el grupo le dice que tiene que ser fuerte, enfrentarse a todo, salir de donde está y ser como Thor. Por eso es Dios del Trueno.
Sueño y fantasía, seres sobrehumanos, miles de aventuras, libros en sus manos, alma esclavizada, vive desterrado, solo en este mundo.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Sara Brun, Nacho Guerreros, con este libro Yo también sufrí bullying, está el testimonio de Nacho Guerreros, actor en primera persona, relatando un año especialmente o específicamente de tu vida que fue muy duro, y esto me lleva un poco a situar el tema de la víctima. Tú, Nacho, eres hijo único,
sí,
un chico tranquilo, no eras un chaval
problemático. No era problemático en absoluto, y yo desde el primer, es que esto lo cuento siempre porque es verdad, yo desde el primer día que llegué a ese aula, en el Instituto de Formación Profesional de Calahorra, en la rama de delineación, es que nunca se me olvidará porque yo no sabía qué era eso hasta que fui. Claro, no tenía ni idea de lo que era delinear. A mí se me daba muy bien el dibujo y el tutor de EGB, del octavo de EGB, le había recomendado a mi madre que fuera por ahí, ¿no? Y yo llegué ahí y desde el primer momento supe que no encajaba. Que yo ahí
pero
no encajaba.
Tú venías de una
yo venía de un colegio feliz, público, de un colegio...
Una EGB con tus amigos,
exacto,
con tu
con mis
círculo.
Amigos, y que es verdad que puede haber un momento que tú discutes con otro, te peleas con otro, te amigas, donde no había pasado absolutamente nada grave. De
que tú no tenías ningún problema para relacionarte.
Ninguno.
Una cosa es que seas un chaval tranquilo y
ninguno,
no seas
ninguno.
El rey de la fiesta o el líder de la clase, pero eras un
claro,
niño absolutamente
normal.
Normal,
en los estudios también normal, ni por arriba ni por abajo. Bueno,
a donde voy
normal.
Es que no existe tampoco un perfil a priori de víctima.
En
cualquier niño es susceptible de sufrir acoso.
Totalmente. Puede sufrir acoso siendo la mujer más bella del mundo, siendo más grueso, menos grueso, con gafas. Todo el mundo, la víctima, no tiene un perfil.
Tú jugabas en la calle, creo
yo,
que no
yo, como
te
todo
el
mundo,
fútbol,
no me gustaba el fútbol. Yo lo que puedo ver desde la distancia es que estos dos tíos, que eran amigos entre
los
sí,
los que te acosaban,
los
a
que
ti.
Me acosaban y se llamaban igual, aunque con distinto apelativo, venían de un colegio privado. Y eso creo que a ellos les hacía parecer más importantes con respecto al resto, con respecto a mí, que venía de un colegio público. Por los comentarios, porque a veces hablaban de los sueldos del padre, una cosa tremenda, ¿no? Y un día, pues eso, lo típico, te faltaba un boli, otro día era una colleja, otro día te desaparecía el abrigo y tenías que ir a buscarlo, otro día te insultaban, otro día... Bueno, era así todos los días. Yo, aparte, tenía la desgracia de no tener una mano amiga a quien acudir, porque
claro,
el tutor
pilló...
no hizo nada, absolutamente nada, sabiendo la situación de lo que estaba pasando en el aula, ¿eh? Entonces era un señor el que era totalmente distante, incluso a veces, en ocasiones, agresivo verbalmente, a lo que no le podías pedir ayuda, lógico.
Bueno, Nacho, disculpa. Estamos hablando que tú fuiste a EGB, ¿eh? Que es esto de... Yo fui a EGB.
Yo fui a EGB, ya tengo unos años.
Y ahí la violencia no solo era verbal. Entonces los profesores pegaban
mucho
a los chavales en clase. Eso ahora sería impensable.
Eso era impensable. Yo he recibido muchas collejas, muchísimas.
Sí, sí.
Y entonces los profesores fumaban.
Tú... Sí,
y fumaban en la clase y todo, ¿eh? En el aula. Yo recuerdo muchos profesores míos que fumaban en el aula, en EGB, en toda la etapa de EGB.
Y las profesoras también pegaban,
sí,
y pegaban
sí,
con
sí,
la
sí,
regla
sí.
Los
pero
dedos.
Aquí, digamos que el paso, yo siempre había pensado que ya cuando acababas EGB, fíjate, con 13 años o 14 años ya eras mayor. Y ya te enfrentabas al instituto y ya eras mayor. Entonces ya, claro, yo llegué a un sitio donde ya era mayor, donde yo tenía en mi cabeza que ya era mayor, entonces me tenía que defender por mí mismo. Entonces mi defensa fue callarme, no decir nada y no denunciarlo. Yo no dije a mis padres nada ni a mis amigos nada, porque pensando que ya era mayor, podían reírse de mí.
Vale, tú esto lo hiciste ya en una edad en la que eras preadolescente o adolescente, pero yo creo que es bastante más habitual de lo que creemos el que los chavales se callen a la edad en que esto ocurra, porque son pequeños, porque son más mayores,
sí.
Pero uno de los problemas es que no comunican lo que les está pasando.
Y también que no solo adolescentes, el acoso escolar puede ser desde los 4 o 6 años. Tenemos. Entonces, hay tres causas por las que puedan no comunicar. Una, porque ni siquiera saben en un primer momento qué les está pasando. Y andan despistados.
Aparte, lo que relataba Nacho, me escondía en el abrigo. Bueno, un hecho aislado un día puede ser un juego, puede ser una broma. Si todos estamos en el juego,
claro.
Si somos amigos, yo te escondo
sí.
A ti el abrigo, tú lo buscas y tú mañana me lo escondes
claro,
a mí.
Un hecho
pero
no,
no,
pasa
no
nada,
es así.
Y
no
al día siguiente es otra cosa, al día siguiente es otra cosa.
El acosador y la víctima no están nunca al mismo nivel.
Eso.
Por lo tanto...
Claro.
Entonces puede tardar tiempo, le van minando la moral y puede tardar tiempo en darse cuenta de por qué todos los días, cuando se enteran, que puede ser que se enteren antes o después, viene la comunicación a los padres. Los padres pues pueden creerle o no, mayoritariamente creen lo que dice el niño, pero pueden no comunicarlo por dos razones. Una, por no preocuparlos y dos, por el miedo a que esos padres evidentemente vayan a reaccionar y al acosador, por chivato, le acabe marginando y le acabe violentando más todavía. Con lo cual puede pasar mucho tiempo hasta que ese niño tenga sintomatice y puedan ver que algo le está pasando y se pongan a poner medidas.
Claro, como los chavales es muy habitual que no lo cuenten, en el libro también aparecen recopiladas, pues no sé, una serie de pautas para detectar cuándo estaríamos ante una situación de acoso.
Las pautas, ¿no?, que aparecen en el libro...
Guía de indicadores.
De indicadores son del Instituto Iñaki Piñuel, que como he dicho, sí que hay cosas publicadas y sí que hay cosas colgadas. O sea, solo tienes que hacer un clic para... Entonces las hemos recopilado y las hemos puesto ahí. También
sí,
muchas
los agradecimientos
de,
también
de
aparecen.
De Amacae vienen también bastantes pautas de como padre
detección.
Detectar si a tu hijo le pasa algo parecido.
El informe Cisneros.
El informe Cisneros es de 2006, el Instituto Iñaki Piñuel también, y es para nosotros lo único válido que hay, porque la muestra es grandísima, es la mayor que se hizo en Europa y se pasó un test que realmente mide el acoso y la violencia escolar, porque hay muchos tests que existen que vienen a determinar qué le pasa a la víctima para que esté siendo víctima de acoso escolar. Es decir, las preguntas van encaminadas a... ¿Haces algo raro? ¿Por qué crees que no te hablan? Porque, o sea, cuando ese niño acaba de rellenar ese test, lo más seguro es que se siente culpable de su acoso. Entonces, el test ABE, que también está a disposición de todo el mundo, mide todo para saber exactamente en una clase dónde hay que mirar para prevenir. Porque, vale, un profesor dice, yo no vi nada, yo no he visto nada, aquí no existe. Bueno, pues vamos a ponerles herramientas para que vean, pero para que sepan dónde mirar. Es mejor saber dónde mirar exactamente, quién puede ser acosado o la acosadora, mirar un patio de un colegio donde hay muchísimos niños. Ahí la aguja en el pajar puede que sea más difícil que no la encuentres. Pero si tú pasas un test válido a principio de curso y al final, sabrás exactamente a qué niño mirar o a qué grupo de niños mirar. Y entonces podrás prevenir antes, no prevenir cuando el acoso ya está encima, cuando ese niño ya está destruido. ¿De qué le sirve la prevención a ese niño si ya está hecho un Cristo?
En tu caso, Nacho, bueno, en el libro lo relatas. Un poco la estrategia, perdóname que te diga, fue la del avestruz.
La mía y la de casi todos los testimonios que han aparecido en este libro utilizan esa estrategia, porque tú lo que no quieres es ser visto. Y entonces, bueno, escondes un poquito la cabeza, pero se te ve el cuerpo. No puedes desaparecer, ¿no? Pero sí que es verdad que hay palabras que se repiten en todos los testimonios. Invisibilidad, miedo, inseguridad. Porque eso te da mucha inseguridad, te crea mucha inseguridad.
¿Tú pensabas por qué a mí? ¿Tú pensabas qué he hecho yo?
Sí.
Era la pregunta que te hacía.
Sí, pero no tenía respuesta. Porque además yo no estaba solo, había otros acosados en ese mismo aula. Y yo a la vez me convertí en cómplice del acoso de los otros.
Entonces, el silencio de...
Exacto, el silencio colectivo te hace cómplice.
Que ahora hay campañas muy acertadas invitando a los chavales a través de la música
a que
se involucren,
todo,
a que le alcen la voz.
Totalmente, hay que denunciar a la primera además, Y hay que parar al acosador porque el acosador nunca actúa solo, actúa porque tiene precisamente eso, cómplices.
Y en cuanto a esos indicadores, pues en el libro, en el anexo 1, por ejemplo, cuando empieza el proceso y se les pregunta, una de las conductas habituales es que respondan con evasivas, ¿no? Tú le preguntas al niño, ¿qué tal ha ido todo en el colegio? Pues bien,
ya me preguntaste ayer, déjame, joder, qué pesada.
Es un aislamiento a la realidad también, ¿no? El niño sabe que al día siguiente va a acudir a la misma tortura. Entonces, generalmente, luego a lo mejor tiene episodios de violencia en su propia familia, en su propio entorno también. Eso,
o sea, que trate peor a sus hermanos menores, por ejemplo, y les diga lo mismo, que están, o sea, unos cambios bruscos de carácter. También se pone muy nervioso, es habitual que se coman las gomas, no lo destrocen todo, las etiquetas de las botellas, estén así todo el rato, insomnio, que se vuelvan a hacer pis en la cama. Que se aíslen.
Hay muchos indicadores.
Que saquen todas sus cosas del colegio todos los días, aunque no lo necesiten, porque tienen miedo de dejarlo ahí y que se la rompan o algo. Entonces, bueno, pues son algunos de...
Algunos
heridas en la cara.
Ah, bueno, autolesiones, sí.
Autolesiones.
Eso
también.
Es cuando lo he leído en el libro, la verdad es que eso también es pavoroso.
Algunas son por su carácter nervioso de empezarse a rascar una pupa.
Las secuelas son terribles y las cicatrices que quedan si no lo tratas a tiempo también.
Algunos dicen que no quieren ir al centro docente, quieren cambiar de colegio, prefieren repetir curso, les gusta más comer en casa, intentan no hacer educación física. Esto me lleva también a tu caso, Nacho. Tú lo que estabas deseando era pasar el curso y cambiarte
y largarme de
directamente.
Allí. Yo no los quería volver a ver. Yo me cambié de rama, dejé la delineación. Yo después ya no volví a coger un lápiz, jamás en la vida. Y me cambié de rama. Luego, como vi que eso no era lo mío, yo ya tenía pensado ser actor. Lo que sí que es verdad, y lo digo siempre en cada entrevista, voy a poner algo positivo a este año. Y es que gracias a estos dos individuos que a mí me hacían la vida imposible, me dieron el empujón definitivo para perseguir mi objetivo y realizarlo. Es decir, para venirme a Madrid a ser actor. Yo sabía que iba a estudiar lo que yo quisiera, no lo que me impusiera un tutor en DGB o algo que no me gustase. Entonces, claro, eran meros trámites para yo ser mayor y venirme aquí. Eso está.
Mira,
claro.
Yo voy a decir una cosa, Nacho. Por este programa pasa mucha gente relacionada con el mundo del arte y de la cultura, gente muy creativa, con unos carrerones espectaculares. Y alguno de ellos, más de uno, me ha comentado que no eran la estrella en el colegio,
claro.
que eran precisamente pues los tímidos, los que se dedicaban a sus cosas. Y un día alguien me dijo algo muy divertido y dijo, cuando yo estaba en el instituto estaban los que eran pues los líderes de la clase, los guapos, los guays, que se quedaron en eso, no progresaron.
Nunca.
Han sido toda la vida los guays del instituto y no han crecido ni han ido más allá. Y los que éramos, los pobrecitos, pues somos los que hoy recogemos un premio Goya o...
Bueno, es verdad que suele pasar, ¿eh? Hay mucha gente conocida que por el hecho de ser diferente o de querer enfocar tu vida de forma diferente, ser artista no es algo normal, o ser un gran futbolista o destacar en algo no es habitual. Entonces, bueno, yo todavía estoy esperando, porque me encantaría de verdad conocer tener el testimonio de algún acosador y me dijera cómo es su vida. Eso no lo hemos tenido en el libro.
Porque no hemos podido.
No hemos podido.
O sea,
es
si
verdad que teníamos un chico que estaba dispuesto a dar su testimonio. Además, se lo agradezco porque él me tenía mucha admiración y estaba dispuesto a eso. Y luego al final no sé qué pasó y no pudo. Y yo se lo agradecí y les dije a unas personas en común que tenemos en común que le transmitieran mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, porque era muy importante tener el testimonio de un acosador. Pero el acosador, desgraciadamente, es cobarde.
Pues mira, no quiero yo ser cruel porque estamos hablando de acosadores que en muchos casos todavía están en edad infantil, pero yo creo que esto puede ser un reflejo de lo que es un poco la sociedad y el mediocre. Como no va a pasar nunca de ser mediocre, tiene que brillar a costa de otros.
Pues probablemente sea cierto eso, probablemente.
Luego en el libro también se enfoca el papel de los padres, claro.
Sí.
Y estoy hablando de los padres ahora, no de los padres de los acosados, sino de los acosadores.
Exacto. Esto es que ha cambiado la sociedad. O sea, yo cuando éramos pequeños, en la edad de los 70, los 80, tú llegabas a casa y bueno, pues a lo mejor tu madre no trabajaba tanto y tenías ahí, o sea, siempre esperabas que hubiera alguien en casa. Ahora, desgraciadamente, afortunadamente las mujeres trabajan igual que los hombres, desgraciadamente el tiempo que se le puede dejar al niño es escaso, con lo cual ese tiempo se busca que sea perfecto, que no haya broncas en ese momento, que no haya castigos, que sea un tiempo en el que se compense el tiempo que no se pasa. ¿Qué pasa? Que esa educación es mucho más permisiva con los niños. Los niños ahora son el centro de la casa y se hace lo que ellos quieren.
Y se hace el niño es el líder
el
de
líder.
La casa, es el centro, no parte de la familia, sino el centro. Y ese es el problema, porque se permite al niño hacer... No, es malo generalizar, ojo. Pero sí que es verdad que se permite hacer al niño lo que le da la gana. Y precisamente por eso pasa lo que pasa.
Y lo que ocurre es que, claro, que antes, cuando un profesor llamaba a unos padres diciendo que su hijo se había portado mal...
El profesor tenía razón,
por
definición.
Siempre.
Luego ya tu padre o tu madre hablarían en privado lo que fuera.
En privado lo que fuera, pero el profesor tenía razón siempre y a ti te caía el castigo. Ahora, y no vamos a generalizar... es como mi niño no ha hecho nada. Entonces ya se ponen en este asunto del acoso escolar, se vuelven a poner los padres del acosador en contra de los profesores del colegio y en contra de los padres de la víctima. Entonces es que no se sabe desde dónde desmarañar esto. Y luego por otra parte es que es muy curioso. Es que a mí me gustaría hacer la prueba de que llamaran a los padres, o sea, sin más, hacer una encuesta. Te llama un profesor y te dice, tengo dos malas noticias que darte y te tienes que quedar con una. Una, tu hijo ha suspendido todas. Dos, tu hijo es un acosador. ¿Con cuál te quedas? Pues es que yo creo que hay padres que elegirían, oye, no, que sea un acosador. Prefiero que no suspenda todas. Entonces es que eso es muy importante, o sea, que estén más preocupados porque suspendan a que por sus hijos puedan ser violentos.
Bueno, ya le vamos a dejar elegir a Nacho Guerrero una de las canciones, Tina Turner. Esta la has elegido tú.
Esta la elegí yo porque además Tina Turner pertenece a toda esa época de los años 80. Y creo que esta canción es del año 84-85 por ahí y sonaba mientras yo estaba sufriendo este acoso. Pero bueno, Tina Turner es magnífica y conviene recordar las cosas malas de vez en cuando.
Sara Brun, Nacho Guerreros, Sara, periodista, escritora, Nacho, actor, estamos hablando del libro Yo también sufrí bullying, pero bueno, estábamos aquí un poco mientras disfrutábamos de la música, escuchando la voz de la gran Tina Turner, hablando un poco entre nosotros, y yo creo que debemos hacer hincapié con el micrófono abierto, entre que hay que tener muy claro y discernir cuando estamos hablando de acoso escolar y cuando no, que a veces también a los padres, pues con este exceso de información... un tanto, no quiero decir sesgada, pero incompleta, que podemos recibir a través de los medios de comunicación, que son noticias a veces alarmistas incluso, pues que luego eso, nos alarmamos como padres y a lo mejor estamos criminalizando conductas que no llegan a ser acoso escolar.
Claro que no. Es que tenemos mucho acceso a información, pero no profundizamos en ella. Entonces estamos en una época en la que cualquiera sabe más que el profesional que te está atendiendo. En este caso, un padre sabe más que un profesor o que el médico. Tú vas al médico y ya le dices directamente lo que tienes y que te recete. Entonces no, o sea, vamos a parar a leernos y a concienciarnos de lo que es y lo que no es. Y vuelvo a repetir, el bullying no se hace, el acoso escolar no se hace, es un fenómeno, es un problema social. No son conductas aisladas, no es que mi amigo ha reñido con este otro amiguito este día, o que como le pegó no invitamos al cumpleaños, o que no van al cine unos cuantos y otros sí. Estamos hablando de conductas repetidas durante todos los días, violentas, ya sean físicas o psicológicas, durante mucho tiempo. Eso es el
acoso
escolar.
Eso es el bullying y el acoso escolar. El resto son casos aislados que le pasa a todos los niños. Y los niños se pelean, y los niños se amigan, etcétera. Eso es algo que no hay que darle la más importancia, es algo de relación social, porque los adultos también nos peleamos y luego los amigos.
Los niños se pelean y se pelean.
Pero si es algo sistemático, día a día, un acoso, tortura psicológica, eso sí.
Y ya hemos visto que hay determinados síntomas que pueden ser indicios de que un chaval está sufriendo acoso.
Ahí quería hacer un apunte. La primera es muy clara. Si un niño, y yo creo que es muy comprensible, si un niño no quiere ir ningún día de la semana al colegio, será por algo. Y esto sí que es claro.
Sara, pero también, ahora vamos a entrar en el papel de los educadores. Afortunadamente, a día de hoy, en todos los centros escolares hay orientadores, además de profesores, porque indudablemente un profesional de la educación pues a lo mejor no tiene que tener o no tiene por qué tener los suficientes conocimientos en materia de psicología, por ejemplo, como para detectar un caso o saber cómo obrar ante un caso de acoso escolar, pero los orientadores se supone que sí, son profesionales de la psicología.
Sí, pero el problema es que le den a ese niño víctima la orientación que
le
necesita.
Corresponde.
Aquí quería ir yo a parar.
Luego, dos, los padres de una víctima... con esto quiero el niño cuando es víctima de acoso él cree que es por su culpa, o sea, y aunque no lo crea al principio va a acabar creyéndolo al final, con lo cual cambiarse de centro no le va a solucionar nada, porque va a ir con una pegatina en la frente que es como soy víctima y me lo hacen porque me lo merezco, porque es por mi culpa. Entonces a ese niño hay que subirle la autoestima, evidentemente con la orientación del colegio bien, si pueden ser con una orientación también, una psicología fuera también, pero es que aquí el problema es que claro, los padres de la víctima dicen, pero ¿por qué es mi niño el que tiene que ir a la orientadora o salir del
colegio?
Si el
problema lo tiene el otro, que es el acosador.
Exacto.
Y aquí entramos en la otra parte. ¿Cómo le dices tú a unos padres de un acosador que su niño necesita ir a una orientadora porque es violenta? Aquí viene la respuesta de los padres, mi hijo no. Y ojo, que no te metas con él. Si los padres del acosador no están por sumar, aquí se acaba todo. O sea, no pueden obligar a ese niño a ir a la orientadora, no pueden castigarle, no pueden hacer nada. Entonces, los padres de la víctima van a ver todo el rato cómo están intentándole poner remedio a la conducta de su hijo cuando está siendo víctima. Y no están intentando poner remedio porque no se puede, a no ser que los padres del acosador colaboren.
Claro, recordemos que un menor es inimputable.
Y reconozca solución a ese acosador. Con lo cual, esto es una bola que se va.
Pero, ¿y se pueden tomar medidas de carácter sancionador por parte de los centros educativos? ¿Expulsión?
Se toman, pero no sirve para nada, porque luego vuelve. Luego el acosador vuelve.
O sea que los padres tienen que tomar partida, y estoy hablando de los padres de los acosadores.
Hombre,
o de los presuntos acosadores.
Es fundamental.
O sea, nada más pensar que tu hijo es violento y puede seguir siendo violento toda tu vida, es que tendrían que no negarlo, sino ayudar y colaborar.
Sobre todo escuchar a las partes, porque es verdad que cuando reciben esa noticia, porque normalmente los hijos son... se comportan de una manera en casa y luego fuera de otra, ¿no? Entonces sorprende mucho al papá de un acosador.
Sí, mi hijo es un buen niño.
Mi hijo es probable que sea un buen niño en casa, es muy probable, pero luego igual quizá en el instituto no. Entonces, antes de juzgar, tenemos que escuchar. Un padre de un acosador no es amigo de su hijo. Tenemos que ejercer de papás, no de amigos. Entonces tenemos que escuchar siempre a la otra parte, porque si no sería imposible nunca atajar este problema. Y es un problema que va en crescendo y de gran amplitud. es un problema nacional.
Tan grande porque es que se convierte ya no solo el acosador contra o la acosadora contra la víctima, sino la familia de la víctima contra la familia del acosador. En el libro se cuenta un caso de que los padres de la acosadora amenazan con denunciar al colegio y a los padres de la acosada por estar poniendo no a su hija verde, sino por intentar decir, oye, esto es lo que pasa, reconducir la conducta de esta niña. Pues los padres se ofenden y amenazan con poner la denuncia. Es que ya es el colmo.
Porque, ojo, aquí yo creo que entran varios elementos en juego, ¿no? Por una parte, el que los padres, si los padres de un acosador digan, no, mi hijo no ha podido hacer esto porque el niño se porta bien en casa. También la conducta que puede tener un niño que acosa en el centro escolar con otros niños en su entorno, puede que no tenga nada que ver. O sea, se elige una víctima y un acosador acosa a esa víctima, pero puede tener una relación estupenda con los chavales en el parque.
Claro, el acosador nunca actúa solo, Va en actúa solo, pero tiene respaldos. Tiene respaldos, sino solo una persona sola es imposible. Que ante un aula de 25 pueda actuar una persona sola. Imposible. Tiene respaldo y tiene amigos.
El acosador tiene a la manada, si no, no tiene sentido nada.
Y luego hay otro factor, que es el que apuntaba antes Sara, que es, bueno, por parte de los padres no solamente está el aceptar que un hijo tuyo pueda ser violento, sino aceptar que en cierto modo eso se haya producido por tu falta de atención, porque
por
entre
supuesto.
Los testimonios que aparecen en el libro, pues hay uno de Iñaki Piñuel, que es doctor en psicología, experto en estos temas, que dice, los instigadores son niños a los que sus familias han podido atender muy bien física y económicamente, pero a su vez los tienen completamente abandonados emocionalmente. Resultado, ese niño no existe en su casa, así que necesita compensar esa inexistencia y qué mejor manera para darse notoriedad que la violencia.
Es que en el caso del acosador, así como en el de la víctima, no hay perfil. En el caso del acosador es más fácil que se pueda establecer un perfil. Y un perfil de que, bueno, pues en su casa muy bien no le están educando, evidentemente, o no está teniendo la atención que necesita.
Tanto por exceso como por defecto,
Sobreproteger.
El exceso, claro.
O
el defecto. Un papá que no está físicamente ni emocionalmente, pero una mamá o un papá que está totalmente encima de su hijo también puede tener ese efecto rebote.
O que se esté educando con tablets, televisión, muchísimas más horas de las necesarias, teniendo en cuenta que ahora los menores tienen acceso a todo contenido violento.
Que es también trivializar la violencia.
Claro. ¿Te crees que luego el videojuego o lo que sea es lo que tú puedes aplicar en el centro y contra otro niño?
Pero hay que explicar a los niños que eso es falso. El otro día hablando también con otra periodista, yo le comentaba, digo, bueno, en mi época se estrenó Superman, mi madre, y había había una leyenda de que los niños iban a tirar por la ventana y todo eso, pero claro,
sí,
las
circulaba
mamás,
de hecho la leyenda urbana de que algún caso
de algunos, era una leyenda urbana, porque las mamás nos habían explicado que eso era ficción. Que eso era una película, que eso no existía, que eso no se podía hacer, porque no existía. Hay que explicarle a los hijos que es ficción y que no lo es, porque eso es fundamental.
Sí.
Tenemos que estar en casa a ver qué ven nuestros hijos y hay que explicarles lo que ven. Porque si no, tenemos el riesgo de que se pongan una capa y se tiren por la ventana.
Claro.
Hombre, yo también creo que es muy importante educar en la empatía, ¿no?
Hombre,
es un poco el tan manido dicho de lo que no quieras para ti, no lo quieras para el vecino.
Totalmente.
Es, hijo, ponte en situación. ¿Tú cómo te sentirías si a ti te hicieran esto?
Totalmente. Pero a mí me preocupa también una cosa, que lo estaba hablando antes. Se hizo un debate a cuatro antes de las elecciones. Ningún candidato a presidente del gobierno habló de la palabra educación ni de cultura. No se habló de eso. Y me parece que un país es fundamental. Y por eso está pasando lo que está pasando. Es decir, que si los que están en los poderes no se preocupan, ¿cómo vamos a preocuparnos los demás? Es que es absurdo, por favor. El tema de educación y la cultura es fundamental en un país, si no, no se avanza. Estos niños son el día de mañana los hombres que van a poner en funcionamiento este país.
Y en este sentido también, en España, ¿sabéis si hay algún protocolo establecido en materia de acoso escolar?
Aquí en el acoso escolar, y bueno, la frase no es mía, vuelve a ser de Iñaki Piñuel, hay una ley del silencio tremenda. No se mide. Ninguna comunidad autónoma ni ningún colegio es capaz de decirte el porcentaje de acoso escolar que hay en su comunidad o en su colegio, porque no se mide. El día que se mida, les va a salir una cifra que les va a horrorizar, pero es que hasta que no se sepa cuál es el volumen del problema y cuál es el problema, aquí no se puede atajar nada. Entonces, cada comunidad tiene un protocolo. Este protocolo es adecuado en cada colegio. en cada colegio de cada comunidad, pues coge ese protocolo y lo adapta a su colegio. El problema es que nadie controla si ese colegio pone en marcha el protocolo o no. El colegio actúa como testigo, no como que pueda ser parte del problema también porque no ha visto o porque no ha actuado correctamente. Entonces, el protocolo pues puede funcionar o no, es preventivo, pero cuando te estalla un caso de acoso escolar, estamos hablando de un niño que lleva siendo víctima un año, mínimamente. ¿De qué le sirve prevenir? Ya está hecho. Entonces, no hay un protocolo oficial a nivel nacional que funcione por todo y que se diga, si tú haces esta falta, el castigo es este. Si tú haces esta otra, el castigo es este. ¿Se pone en marcha el protocolo o no se pone? El colegio solo puede decir, lo puse en marcha, pero nadie ha vigilado esto. No hay nada generalizado. No se pasa un test al principio, que para mí es fundamental. Tú no puedes encontrar la aguja en el pajar, pero con un test, como Dios manda, a principio y a final, sabes exactamente lo que has tenido en clase y dónde mirar. Eso tampoco está oficializado. Y hay, o sea, están todas las herramientas colgadas. Pero no escuchan. Entonces, el día que se pongan a medir, les va a salir una cifra horrorosa, que es de uno de cuatro niños sufre acoso escolar. Y no hay un protocolo que funcione ni cuando está siendo el acoso escolar, ni luego, ni cómo se queda ese niño, ni una atención psicológica a
claro,
ese niño.
Es que luego ese niño, como bien apuntaba Sara, no sirve de nada a lo mejor cambiarle de centro porque el daño ya está hecho, y recuperar requiere, pues a lo mejor ahí sí, un tratamiento parte de expertos que le hagan mejorar su autoestima, que le indiquen, no sé, unas
que
pautas para reaccionar.
Que no atiende la seguridad social. O sea, un niño con trauma, igual que cualquier adulto, necesita una ayuda evidentemente familiar y de sus amigos, pero también psicológica. Y no estamos hablando de una sesión de, ya estás bien. No. O sea, tiene que reprocesar ese trauma, que lleva mucho tiempo así. Entonces, esto no lo atiende la seguridad social, todo eso que necesita el niño. Con lo cual, los padres que pueden pagarse un psicólogo que acierte con lo que con cómo reprocesar el trauma, es más fácil que el niño salga adelante. Pero, desgraciadamente, las sesiones cuestan 80 euros la hora. No todos los padres.
Hay muchas familias que no se lo pueden permitir, lógicamente.
Y en materia de protocolos de actuación en todo lo relacionado con el acoso escolar, Sara, ¿en otros países hay algún ejemplo o modelo que nos pudiera servir
pues
de ejemplo a seguir?
En Finlandia es el Kiva, famoso, que está muy bien porque es educar desde que el grupo... Es educar al grupo que está siendo testigo de esas conductas violentas, y es educar al grupo para que se pongan del lado de la víctima y no del acosador. De alguna manera sería muy fácil. Esto se acabaría si de repente el grupo, esa manada, dejaran de lado al acosador y se pusieran al lado de la víctima. Pero esto, desde que la historia es historia, no ha pasado así. O sea, tú te vas siempre con el más fuerte por si te puede pasar
si acaso,
a ti. Entonces,
si acaso.
De lo que va el Kiva es de trabajar con esos testigos. Y que al quien se deje de lado sea el acosador, y desde el grupo y desde el colegio, desde cada colegio, no se permita que haya acoso escolar, del mismo modo que no se permite que se vayan los niños
algunos
con armas.
Algunos centros ya han implantado este modelo, ¿eh?
Uh-huh. Hay otra cosa también que, bueno, cuando hemos hablado del perfil de los acosadores y hemos hablado de que los padres niegan la evidencia, creo que hemos pasado también un punto por alto importante, que es, como aparece también en el libro, página 181 creo, es cómo los acosadores tratan de invertir el papel de víctima, o sea, suelen mentir, manipular y de alguna manera pues negar la evidencia y decir, no, es que me he defendido porque pues es él el que se mete conmigo, ¿no?
Sí, eso suele pasar también, ¿eh? Y por eso también el padre, en vez de comprobarlo, se pone siempre no siempre, porque es que generalizar luego, pero sí que tendemos a ponernos del lado de nuestro hijo. Es lógico, nuestro hijo es el más guapo, el más listo y el más de todo, pero también tendrá sus defectos y sus fallos. Entonces, claro, tenemos que comprobar realmente si está diciendo la verdad. Hay que comprobarlo, hay que verificarlo.
Pero estos lloros, hacerse la víctima, el acosador, es delante de adultos, claro. Cuando un profesor es... No, ¿quién he sido yo? Si ha sido el que me ha puesto delante de los otros niños, es Iron Man, el gallito, claro.
Luego, bueno, en el libro ya hemos dicho que hay muchos testimonios, tanto de personas afectadas como de expertos, y también hay muchos testimonios de Jero García, director de la escuela de boxeo, que dice, por ejemplo, los padres vienen un poco equivocados. Hay padres que son muy echados para adelante, te vienen y te dicen, mira, es que resulta que el niño en el cole pega, y les dices, hace bullying, y te responden, no, es que le gusta pegar y te lo traigo al gimnasio a ver si le das dos hostias con perdón y le pones las pilas,
sí,
¿no?
Eso es así.
Y Jero habla de la importancia, no, mira, aquí van a venir a recibir una educación en valores, ante todo.
Sí. Porque el boxeo y el deporte requiere una disciplina. Yo que lo practico te lo puedo asegurar. Requiere una disciplina que estos niños en su casa no la tienen. Es cierto, porque no se tiene una disciplina. Entonces, allí la adquieren. Y además está ayudando a que el niño se sienta seguro, porque el acosador también se puede sentir inseguro. Seguramente un porcentaje altísimo se siente, tiene muchas inseguridades. Entonces, allí lo que está haciendo este hombre con estos niños es fantástico, porque les crea, les da una seguridad y sobre todo una disciplina y unos valores. Tanto, fíjate, él tiene tanto víctimas como, como acosadores.
Claro, y, porque muchos padres a lo mejor llevan al niño para que mejore su autoestima practicando una disciplina como el boxeo.
Exacto, y es verdad que la da, y, pero sobre todo por la disciplina que requiere.
Y en el caso de las víctimas, por sentirse en un grupo, porque una cosa muy importante de las víctimas, si no es la principal, es la soledad de esa víctima. Y luego ya la soledad de las familias ante este problema, que se encuentran solas.
Y entiendo que las víctimas, bueno, hemos dicho, cualquier niño puede ser víctima de acoso en cualquier momento de su vida. O sea, esto no
es... hay un caso que contamos... bueno, aquí lo importante es el efecto señal. O sea, tú en realidad, bueno, pues tienes algo raro, si no, pero tú te pasa algo o haces algo y al otro lado hay un instigador que aprovecha eso que has hecho para ya repetirlo. Hay un caso que se cuenta de un niño que simplemente estaba hablando con la orientadora, pasa otro niño que había tenido un problema con unos móviles y pasaba con la policía, ve que este otro estaba hablando con la orientadora y se cree que se ha chivado él. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hizo este pobre hijo? Nada. O sea, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el sitio equivocado.
Con una puerta abierta.
Con una puerta abierta. Eso ya fue motivo.
Ya
y luego
fue motivo.
Lo demás...
Bueno, y el caso de Joaquín, que es espeluznante, por una diarrea. Una descomposición, tuvo una diarrea en clase y a partir de ahí fue su condena a muerte. Fue su condena a muerte. Esto es muy lamentable porque esto fue en el 2004. Quiere decir que esas personas eran menores entonces y ahora son adultas que seguramente se estarán paseando por las calles, ¿eh? Impunemente.
Bueno, no me gusta dejarlo en un momento alarmista, ni muchísimo menos. Creo que el libro es muy completo. Yo también sufrí bullying, Sara Brun, Nacho Guerreros, y entonces invito a los oyentes a que lo lean, porque aquí sí que especificáis claramente pues en qué casos debemos ser alarmistas y en qué casos no, y no tanto ser alarmistas, sino tomar medidas.
Exacto.
Así que muchas gracias. Yo también sufrí bullying. Nacho Cerezo en la realización técnica. Nos despedimos con música.
Gracias.
Muchas gracias.
Un placer.